Seguimos con Daniel Superviel, Daniel Chaschetti, Conrado Hughes y Miguel Fernández Galeano. En Brasil, ayer el Tribunal Supremo sentenció a 3 dirigentes del Partido de los Trabajadores por su participación en actos de corrupción denunciados en el año 2005. Los condenó a penas que, sumadas, superan los 26 años de cárcel. El exministro de la Presidencia, José Dirceu, considerado la mano derecha del entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a 10 años y 10 meses de cárcel, mientras que el expresidente del PT, José Genoino, recibió la pena de 6 años y 11 meses. Asimismo, el tribunal condenó a 8 años y 11 meses de cárcel al antiguo tesorero del Partido de los Trabajadores, Delubio Suárez. Según estableció la Corte durante la fase procesal, cuando Lula ganó las elecciones de 2002 que lo llevaron por primera vez al poder, su partido, el PT, ideó una red de corrupción que se valió de recursos públicos, sobre todo de la Cámara de Diputados y del Banco do Brasil. El dinero desviado de esas instituciones a través de una compleja trama financiera fue utilizado para financiar campañas políticas en forma ilegal, pero también para comprar el apoyo parlamentario de 4 partidos que le garantizaron a la administración Lula la mayoría en el Congreso que no había obtenido en las urnas. ¿Sus comentarios, señores?
Emiliano, yo digo, creo que había acuerdo de que debíamos poner este tema. Yo creo que hay 3 o 4 aspectos que es interesante que los analicemos. En primer lugar, es curioso, ¿no? Dice, están yendo en cana con penas largas, unas penas importantes, figuras destacadísimas del partido de la presidenta Dilma Rousseff. Y eso uno a priori pensaría, y esto es un escándalo. No, por 2 razones. Una, porque es un escándalo que ocurrió hace unos cuantos años y que tuvo su devenir a través de la justicia, terminando en el Supremo Tribunal Militar, Tribunal Federal, con estos 11 jueces que lo juzgaron. En segundo lugar, ¿por qué el sistema político lo resiste? Es más, ¿por qué la presidenta mantiene su influencia y su prestigio en las encuestas? Y el partido, de hecho, le ha ido bien en estas últimas recientes elecciones municipales. Porque lo que los brasileños celebran es que esto es un giro extraordinario en la tradición política del Brasil. Es decir, el ciudadano tiene la sensación de que hoy no hay nadie impune. Y eso está muy bueno. Entonces el castigo no va directamente al partido responsable, porque la sensación era que esto era una práctica regular. Lo que pasa es que el presidente Lula tenía escasos parlamentarios, o digamos, no le iba a resultar fácil gobernar, y entonces le encargó, bueno, no puedo decir le encargó, porque no está demostrado que Lula estuviera en el enjuague, pero Dirceu se ocupó de conseguir los votos y los compró todos a través de una red muy complicada. La segunda cosa es, o sea, el funcionamiento de la justicia satisface a los brasileños y obviamente nos debe dejar muy satisfechos a los uruguayos. En segundo lugar, lo que es el sistema judicial brasileño. Otra cosa que a mí me resultó fantástico. Ayer me pasé 3 horas de la tarde escuchando a través de Bella, pero entrando a un canal que se llama Justicia TV, donde la sesión de este Tribunal Máximo del Brasil era transmitida en directo y uno podía escuchar cada uno de los alegatos del juez revisor y del juez acusador. Y eso es interesantísimo. En tercer lugar, porque muestra una faceta del Brasil moderno, democrático y plural. El juez acusador es un señor de raza negra, no es un afro-brasileño, es un negro, el doctor Joaquín Barbosa, un extraordinario juez con una elocuencia formidable y que sus exposiciones eran un verdadero placer. En consecuencia, yo celebro, aplaudo y me quedo muy contento que por lo menos nuestra frontera noreste esté con una democracia como la que vimos funcionar ayer y no lo que tenemos que mirar allende el oeste.
Comparto. Curiosamente, todo el proceso este...
Comparto curiosamente.
No, comparto. Punto y seguido. Curiosamente, todo este proceso que se da en Brasil, se da al mismo tiempo que lo que sucede en Argentina con las denuncias del Senado, ¿no? O sea, mientras el gobierno del PT compraba voluntades para poder pasar la reforma jubilatoria, en Argentina el gobierno de la Rúa también fue a comprar voluntades al Senado
para
y eso para la reforma laboral, y eso originó la renuncia de Chacho Álvarez. Ahora, la diferencia, dos comentarios, ¿no? El primero, que muchas veces cuando los presidentes están en minoría o los gobiernos están en minoría, se hace necesario construir negociaciones. Esas negociaciones pueden ser desde un extremo democrático, donde se negocien, pongamos,
mutuas concesiones,
políticas, políticas, cargos, hasta el extremo de transar por dinero. En Argentina, en Brasil, en Italia, en muchos lugares se compran voluntades con dinero, legisladores con dinero, y eso está mal, eso daña la democracia. Ahora, el segundo comentario es que mientras en Brasil quienes hicieron eso y que crearon mecanismos perversos para hacerse de dinero, para comprar voluntades, van presos en Argentina. El juicio sí, contra De La Rúa y la aparición del famoso señor con la valija en el Senado que pagaba contado, sigue todavía en veremos, ¿no? Entonces yo creo que, muy bien, esto es un paso adelante para la democracia en Brasil. Ahora, lo que uno debería pensar es cómo se generan condiciones para que esto no suceda. Hay que recordar que en Brasil todo esto surgió gracias a la prensa.
Exactamente.
La prensa investigó, la prensa analizó. ¿Por qué? Bueno, porque aparecieron fondos públicos utilizados de este modo. Por tanto, yo creo que en este sentido habría que felicitar a los jueces, a la presidenta Dilma, que no
se metió para nada
la justicia, pero también a la prensa y a los periodistas brasileños.
Sí, precisamente Dilma dijo hace una semana que prefería... ¿Cómo fue que dijo? El ruido escandaloso de las portadas de los diarios que el silencio o las marchitas musicales de las radios en tiempos de autoritarismo, ¿no? Entonces Dilma Rousseff en ese sentido no ha dicho nada con respecto a este tema. Yo también, igual que Connie, me fue fascinando el tema de a poco. Y en particular la figura de ese juez que fue nombrado por el propio Lula. Y que termina firmando esta sentencia condenatoria que, bueno, decapita quien supo ser la cúpula del PT y la mano derecha del gobierno, de un gobierno de Lula que bueno, por todo el mundo es visto como muy bueno. Me parece muy interesante y el último comentario es, en la medida que Uruguay aparentemente ahora va a estar atado y cada vez hay mayores negociaciones para que Uruguay vaya atado a la suerte del éxito de Brasil en el mundo, que esto esté sucediendo en Brasil le otorga, digo, creo que buenas garantías a esta asociación que pretende hacer el gobierno actualmente.
Miguel, ¿tu sí. aporte?
Yo creo que, bueno, ética y política no son cosas separables. Saludo el hecho de que exista un proceso judicial, transparente y que permita llegar hasta el hueso de todo lo que tiene que ver con financiamientos ilegales. De todos modos, estoy de acuerdo con lo que decía Daniel Chaschetti en el sentido de que quizás los sistemas democráticos tengan que construir elementos que permitan prevenir de alguna manera el comportamiento de los partidos en relación al tema de la del dinero y la utilización del dinero público a través de distintos mecanismos en la acción política. Y creo que esto remite directamente a un tema de fondo sobre el cual en Uruguay ha habido intentos, pero no se ha avanzado, a mi punto de vista, suficientemente. Más allá de que Uruguay esté más lejos de estas prácticas por un conjunto de razones, saludables, por cierto, pero creo que es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que hay un tema estructural vinculado al origen de estas prácticas que tiene que ver con cuáles son los mecanismos sustantivos, genuinos, de financiamiento de los partidos políticos, porque más allá de que eso no justifique, ni mucho menos explique, ni justifique, ni legitime prácticas que son claramente negativas, creo que es bueno para la salud. Hay matices muy grandes respecto a formas tenues de mecanismos similares de los que hoy se están jugando en un grado extremo, y creo que desde ese punto de vista el financiamiento de los partidos, la transparencia en los procesos es muy importante. Creo que eso es lo que tenemos que mirar de ese proceso. Me parece interesante que Coni haya ubicado este tema, no en clave, porque todo lo terminamos discutiendo así, esto es un tema del PT, sino verlo más como temas, como patologías que tiene una dinámica de la democracia imperfecta
que
la cual tenemos que debatir y también pensar en Uruguay en esos temas.
Lo pienso así, lo único que recomiendo es que si tienen un rato salgan a buscar, porque van a ver libros ahora sobre la vida de José Dirceu, que supo ser un gran amigo de la izquierda uruguaya. Pero que
es comunista.
Pero
además lo que hay que decir es que ni José Dirceu se enriquecieron.
Ellos no
metieron la mano en la lata para hacerse ricos. Ellos usaron fondos públicos
para comprar, la acción política.
Para ilegal, comprar voluntades en el legislativo.
O sea, la confusión, es decir, nadie los acusa de haberse enriquecido. De hecho, lo que es fascinante es la historia de José Dirceu, porque siendo muy joven cayó preso por actividades guerrilleras, estuvo un año. Sus colegas del PESMENSE 4, un grupo guerrillero pequeñísimo, que secuestró al embajador norteamericano, en la negociación pidió como para la entregar al embajador en el año 69, pidió la liberación de 16, y en la liberación de 16 fue José Dirceu. Ahora, José Dirceu, cuando lo sueltan, va a la Meca del cine de la época, allí se va a la Cuba de Castro, y en la Cuba de Castro recibe entrenamiento guerrillero y además se hace cirugía estética. Y se cambia completamente las facciones porque se puso nariz respingada. Y volvió a Brasil cinco años después de haberse entrenado en Cuba, y vivió en Paraná con identidad falsa. Decía ser de familia judía, se dedicó al negocio de telas, se casó con una señora, vivió allí por cuatro años. Y un buen día, cuando el gobierno de la dictadura brasileña empezó a anunciar la amnistía, dijo, tengo que volver a la política. Le comunicó a su ex señora, que era todo trucho, y le dijo, yo soy José Dirceu. Se tomó los vientos y nunca más la vio ni a esta señora ni nadie, y comenzó su actividad política. Un caso extraordinario, muy divertido.
El biógrafo de...
muy divertido.
Un culebrón.
Muy divertido, muy interesante, pero su formación democrática era en Cuba.
Brasil
era muy democrático.
Veníamos demasiado bien.
Claro, la pregunta que hacen varios oyentes
que
es...
Que traigan a los niños,
y Lula,
los niños se fueron y ya Cuba empezó a desvariar.
La pregunta que se hacen los oyentes es cómo Lula no queda abarcado por esta investigación, ¿no? ¿Cómo se entiende que no estuviera detrás? ¿Cómo se entiende que ni siquiera sospechara tanta adhesión en el Congreso?
Bueno, es que hay investigación, no está terminado el caso 470.
Los mecanismos de adhesión no son solo... la plata, ese es el tema, que eso es lo que arma.
Lo que pasa es que Lula al comienzo él no tenía mayoría, no tenía una coalición, no había conquistado que el partido más grande, el segundo partido más grande de la Cámara, que es el partido del Movimiento Democrático Brasileño, se plegara a su coalición. Entonces él cada vez que mandaba una ley había que negociar de
sí. Claro.
Entonces al principio a la oposición le daban cargos, ¿no? Le daban transferencias presupuestales para los distritos de la oposición, pero llegó un punto en el cual no alcanzaba. Y cuando empezaron a pasar la reforma de la seguridad social, que era una ley muy pesada, no se alcanzaban los votos, y ahí empezó a funcionar este sistema de compra de voluntades.
El Mensa Lounge. Era un sueldo, ¿no?
Sí,
por eso se lo llama así, ¿no?
Iba todos los meses.
Lo otro
es mucha guita.
Como la pesada.